Estas elecciones vamos a implementar como país una medida sumamente polémica. Se instalarán casillas para votar en los centros de reclusión del Estado de México y Coahuila. ¿Cómo así? Pues así como suena. Hace 5 años, 2 personas recluidas en Chiapas promovieron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestándose por su derecho al voto, dado que estaban en prisión preventiva, es decir, no les habían sentenciado. Y sin embargo, ya les habían retirado sus derechos a la participación política.
Un año después, la Suprema Corte les da el sí, porque las personas en prisión preventiva deberían gozar de la presunción de inocencia. Y en 2021, el INE se puso las pilas para implementar un piloto en 5 centros federales de readaptación social en 5 entidades diferentes.
Y así es como llegamos al día de hoy, porque esta semana votaron 4.900 personas en 20 centros del Estado de México y 12 en Saltillo. Esto para prepararse rumbo al 2024, donde las personas en prisión preventiva, que se estima son aproximadamente 92.000 personas, podrán votar.
Y claro, hubo polémica, incluido aquel influencer que sugirió que el voto debería tener requisitos y se escandalizó porque ¿cómo es posible que alguien que podría ser delincuente tenga el mismo derecho que una persona que paga impuestos, trabaja y tiene estudios? Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en este Viernes Electorero platicamos con Valentina Lloret Sandoval, del Centro de Estudios y Acción para la Justicia, el CEA. Esto para saber cómo es el proceso de votación dentro de prisiones, cómo saben los internos de las propuestas de sus candidatas o candidatos, y sobre todo, por qué las personas privadas de su libertad deben ser tomadas en cuenta en las elecciones.
Diario para entender las noticias.
Si te gusta nuestro trabajo, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar a más personas. Solo tienes que suscribirte en la plataforma donde estés escuchando este podcast o compartir el episodio en tus redes sociales. Muchas gracias.
Valentina, bienvenida a este Viernes Electorero de Tribu Política y gracias en verdad por platicar con nosotros hoy sobre un tema que siempre representa un enigma para las personas y hasta los medios de comunicación también, que es el sistema penitenciario. Y bueno, hay que recordar que esta semana se están llevando a cabo las votaciones dentro de las cárceles del Estado de México y Coahuila, un tema que marca un hito histórico, pero que lamentablemente no deja fuera los estigmas de la sociedad en general en contra de las personas privadas de su libertad. Y me gustaría comenzar preguntándote con eso, ¿por qué este sector de la población debe contar con su derecho al voto?
Bueno, empezaría por decirte por qué legalmente pueden hacerlo y explicar que no son todas las personas privadas de la libertad, aunque, bueno, pues a eso aspiraríamos, ¿no? Que pudieran ser todas y todos, pero son únicamente aquellas personas que no tienen una sentencia condenatoria, es decir, están en prisión preventiva, que es esta figura de la que se ha abusado muchísimo en México y que es aproximadamente el 40% de la población privada de la libertad. Y bueno, esto viene de un procedimiento que iniciaron 2 personas de origen tzotzil que estuvieron privadas de la libertad en La Mate, en Chiapas, que presentaron un juicio de derechos políticos. Esto llegó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ahí se determinó que las personas sin sentencia no pierden su derecho al voto, puesto que su presunción de inocencia sigue ahí, ¿no? Entonces siguen siendo inocentes hasta que no se determine lo contrario y por lo tanto no deberían estar suspendidos sus derechos políticos. Hablando de derechos políticos en general, pero se concentró en el voto, aunque podríamos discutir después el tema de pues, ser candidatos o candidatas, pero por ahora es el derecho al voto, ¿no? En este sentido, pues es la presunción de inocencia. Lo que dice nuestra Constitución es que son las personas que tienen sentencias a las que se les suspenden los derechos políticos. Esto no debería ser así para las personas que no tienen sentencia y esto es lo que reconoció la Sala Superior. Yo diría, ¿por qué las personas en prisión preventiva deberían poder votar? Es porque pues no hay razón para excluir a las personas de la vida pública del país y sobre todo en contextos tan terribles como son las prisiones, ¿no? Donde hay una serie de necesidades y problemáticas que son opacas o ocultas para la mayoría de nosotros y de nosotras, pero son unas condiciones de violación a los derechos humanos, donde la vida de las personas prácticamente se va en la sobrevivencia, ¿no? Entonces, todavía estas condiciones nos llevan a ver una necesidad más urgente de que se involucren en la vida pública, y eso sin contar sus familias, ¿no? Que siguen en sus comunidades y que sabemos que cuando una persona está en prisión, las condiciones para esa persona son difíciles, pero también para las familias. Cuando una persona está en un proceso de privación de la libertad, las condiciones se complican no solo para ellos y ellas, sino también para sus familias. Y ahí, pues una de las razones más importantes de por qué deben estar involucrados en la vida pública. Y otra cuestión que yo te diría que es bien importante es cómo pensar en procesos de reinserción social, ¿no? De, pues, estas personas tarde o temprano van a volver a sus comunidades, van a volver a esos lugares de origen y venir de procesos de exclusión en donde, como si se les hubiera pausado la vida y el mundo siguiera girando, pero en su caso, pues la vida solamente en el centro penitenciario. ¿Cómo podemos buscar que estas personas se involucren de una manera más armónica en este mundo, digamos, en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, yo te daría como todas estas razones. Debemos romper los círculos de exclusión que se generan en las prisiones y que dificultan en gran medida los procesos de reinserción social, que debemos dejar de pensarlos como procesos individuales. Los procesos de reinserción social deberíamos pensarlos, bueno, desde SEA Justicia Social los pensamos como una restitución de los derechos de las personas, pero desde una visión comunitaria. Las personas no pueden, digamos, completar estos procesos de reinserción solo pensándolos como en términos individuales, ¿no? De un día decidí portarme mal, ¿no? Pues esa es como la visión que tenemos, y el otro día pues ya me tengo que portar bien. Pues no es eso, ¿no? Es restitución de derechos, es involucrarse en su comunidad, cómo reciben las comunidades a estas personas, ¿no? Y pues los procesos de exclusión no ayudan en nada a estos procesos.
Absolutamente, Valentina, y creo que abordas una situación muy interesante sobre cómo están las cosas dentro de prisión. Estaba leyendo hace unos momentos el estudio sobre el ejercicio preliminar de elecciones que se realizaron en diversos penales del país hace unos años, y llama mucho la atención que sí hubo gran participación de los internos, esto pese a que no están del todo enterados sobre las candidaturas. Ahora, también en ese sentido, resulta importante cómo sí están interesados en participar en su democracia, algo que contrasta con las candidaturas, porque ni de broma alguien que busque votos jamás lo haría dentro de una prisión, al menos en México. ¿Qué piensas de esos contrastes? Sobre todo ahondando ahorita con estos hallazgos que ustedes tuvieron y recomendaciones que hicieron con este estudio.
Sí, bueno, nosotras hemos dado seguimiento a pues esta restitución del derecho al voto de las personas en prisión desde el proceso electoral 2020-2021. Ahí fue donde se dio la primera prueba piloto y se llevó a cabo en 5 centros penitenciarios federales, y ahí participaron 898 personas en esos 5 centros federales. Y luego se llevó a cabo la primera prueba piloto en un contexto local en el estado de Hidalgo, donde participaron en 4 centros penitenciarios 116 personas. Y esta del Estado de México, sé que apenas empieza como a sonar el tema, pero esta ya es la tercera prueba piloto. Efectivamente es la más importante porque es, digamos, el Estado de México es uno de los estados que concentra el mayor número de personas privadas de la libertad. Entonces, su lista nominal ha sido la más grande, es de 5,060 personas, ¿no? Y también se está piloteando en Coahuila. Coahuila no es muy visible porque solo se llevó a cabo el ejercicio en un solo centro penitenciario y al final de cuentas solo participaron 12 mujeres. No sabemos todavía si votaron las 12, eso lo sabremos ahora que el INE haga su informe. Pero sí, hemos tenido porcentajes de participación sumamente altos. En la primera prueba piloto fue del 95%, en Hidalgo arriba del 90%, y veremos ahora en el Estado de México qué tan alta es la participación. Nosotras tenemos varias hipótesis. En la primera prueba piloto no pudimos participar en la observación electoral durante la jornada de voto anticipado, pero en Hidalgo sí. Y la hipótesis es, muchas personas participan pues porque rompe la rutina, ¿no? Del centro penitenciario, del cotidiano. Pero otra es que sí hay personas que auténticamente les interesa participar. En Hidalgo pudimos participar y además la autoridad penitenciaria nos dio la oportunidad de elaborar una encuesta después del proceso donde preguntamos por qué participaban. Dimos inclusive unos talleres de educación cívica, pues muy sencillos, y encontramos personas que habían sido miembros de mesas directivas de casilla cuando estaban en libertad, que habían participado activamente en partidos políticos. Inclusive encontramos a una chica que fue candidata en algún proceso electoral, ¿no? Entonces tenemos personas de todo tipo. Tenemos como esta idea de que todas las personas que están privadas de la libertad son iguales y no es verdad. Hay personas de todo tipo con diversos intereses. La pena es que los medios de información mediante los cuales pueden recibir las propuestas de candidatos, candidatas, las plataformas de los partidos políticos son sumamente limitadas. En el primer ejercicio solamente recibieron información en un panfleto en donde los partidos políticos ponían más o menos cuáles eran sus propuestas. Y en ese primer ejercicio encontramos que solamente un partido político presentó propuestas específicas para población privada de la libertad. En Hidalgo ya se les transmitieron 2 debates de 4 que hubo en el estado, que fue esta elección a gobernador del estado. Fueron 2 debates de los 4 porque la jornada es anticipada y ahora en el Estado de México se les transmitió 1 debate. Sin embargo, esto sigue siendo información sumamente limitada la que reciben. Desde acá, pues hemos observado ya en estos ejercicios que es necesario que llegue más información. Hay países en Latinoamérica en donde inclusive como Costa Rica han habido debates dentro de los centros penitenciarios. En Costa Rica hubo 1 debate de personas candidatas a la presidencia en un centro penitenciario. En Argentina hay todo un reglamento en donde se incluye la propaganda electoral, qué es lo que puede entrar a los centros penitenciarios, qué no, porque no basta con garantizar un derecho al voto libre y secreto. También deberíamos garantizar el derecho a un voto informado. Se va avanzando en este sentido, pero los que no avanzan son los partidos políticos, ¿no? Que pues no presentan propuestas específicas. En Hidalgo fueron sumamente limitadas también. Ahora en el Estado de México no hemos podido revisar el documento de las propuestas que llegaron, pero digamos, no hay más que ver, dar seguimiento a ambas candidatas, ¿no? Y pues no hay propuestas para población privada de la libertad, para sus familias, ¿no? En realidad los partidos se concentran en propuestas más bien punitivas, ¿no? Más cárcel, por más razones, más tiempo, sin mirar a las cárceles como un lugar donde existen problemáticas muy fuertes y que podríamos pensar en la pacificación de este país, no solo o no desde una perspectiva punitiva, sino desde una perspectiva de restitución de derechos, de garantía de derechos, ¿no? No necesitamos más cárcel para resolver los problemas de violencia en este país.
Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con Valentina Lloret en este Viernes Electorero. Valentina, y tú que ya estuviste en estos ensayos en prisión para llevar a cabo este ejercicio democrático, pues me gustaría preguntarte cómo se lleva a cabo el proceso de votación dentro de estos lugares. Me imagino que es más complicado y muy seguro, sobre todo porque ahí también sale otro estigma de que presuntamente dentro de prisiones, los candidatos que lleven más votos seguramente serán los del gobierno en turno.
Sí, es complejo. El modelo está basado en el voto de mexicanos y mexicanas en el extranjero, que es voto postal anticipado, pero bueno, por las condiciones de los centros penitenciarios, pues no es como que las personas puedan llevar su sobre y que se vaya por vía postal, ¿no? Entonces, el modelo lo que incluye es se instala una mesa. Ahora en Estado de México se instalaron varias mesas, pues digamos por la cantidad de población para agilizar el proceso, en donde va personal del INE, de las juntas locales ejecutivas, con unos sobres. Es bastante complicado. En Hidalgo tuve la oportunidad de estar presente en el Cerezo de Pachuca. Es muy complicado. Son unos sobres que adentro traen la boleta, un instructivo para emitir el voto y este documento donde te digo que los partidos envían sus plataformas electorales. Y 2 sobres más, ¿no? Entonces, la persona tiene que revisar el instructivo, revisar las propuestas, marcar su voto en la boleta, guardar la boleta en un sobre, en otro sobre, lo tienen que sellar y se guarda también pues el instructivo y el de las plataformas. Esos sobres se entregan en la mesa, el personal del INE los resguarda y los resguarda hasta el día de la elección general, en donde se instalan mesas exclusivas para voto en prisión, así se les llaman, mesas de escrutinio y cómputo, y entonces ahí es otro rollo, porque las personas que cuentan estos votos también fueron insaculadas, ¿no? Es ciudadanía en general. Y entonces tienen que abrir un sobre, luego otro sobre, juntar las boletas, contar, o sea, es bastante complejo. En este sentido, nosotras hemos propuesto que esto se pudiera simplificar, pues con urnas que puedan ser selladas y resguardadas de la misma manera en que se resguardan pues estos sobres, y podrían facilitar el ejercicio para las personas. Tú mencionabas hace un momento, digamos, población general, que no hemos estado en conflicto con la ley. Pues no somos como muy ávidos y muy duchos para los temas electorales, ¿no? Realmente entendemos poco, la educación cívica no es algo que esté como generalizado e interiorizado en el promedio de la persona ciudadana. Bueno, entonces, votar pues es relativamente sencillo, ¿no? En contextos de libertad. Y sin embargo, podemos preguntarle a una persona promedio y quizá no es un procedimiento que esté tan interiorizado. Ahora, tú lo complejizas con un sobre más otro sobre. Sí, es un proceso complejo que nos parece a nosotras que pudiera simplificarse. Digamos, todos estos pasos también nosotras entendemos que tiene que ver con pues darle certeza a los votos, porque además esa es una crítica que viene de muchos sectores, ¿no? De cómo vamos a asegurar que las cárceles sí estén votando efectivamente, que las personas no las estén amenazando, que no les estén comprando el voto, y que es de la misma manera, o sea, digamos, el INE pues tiene que generar los candados que sean necesarios para otorgar certeza a esos votos. Pero ¿cómo disminuimos esa incertidumbre de la ciudadanía en general, ¿no? ¿Cómo aseguramos que esos votos son reales, ¿no? Que no está un partido político o el otro presionando, o que no están sembrando votos, etcétera? Bueno, por eso es clave la observación electoral, y por eso nosotras hemos empujado mucho a este tema. Celebramos que cada vez se va limpiando más, en el sentido de se está mejorando el tema de la observación electoral. Ahora en Estado de México parece que hubo muchísima ciudadanía interesada en participar. Todavía los criterios no son tan claros, porque define la autoridad penitenciaria cuántas personas observadoras pueden entrar, ¿no? En Hidalgo pudimos entrar promedio de 3 por centro penitenciario. En Estado de México se determinó que solo una persona por mesa en cada centro penitenciario. Entonces todavía hay como cuestiones que hay que ir mejorando, pero tenemos que considerar algo que me parece bien importante, y es que esta sentencia de la Sala Superior, y que además ahora la reforma electoral tan polémica que hubo, una de las buenas noticias fue que el voto de personas en prisión preventiva ya está en la ley electoral federal. Entonces, digamos, hay muchas cosas que mejorar, pero esta sentencia y esta reforma electoral pusieron en la misma mesa a dialogar dos autoridades que no se habían hablado nunca en México: la autoridad penitenciaria y la autoridad electoral. Entonces, pues tenemos que ser pacientes, porque necesitan aprender a hablar en el mismo idioma para estos ejercicios, ¿no? En este sentido, pues nosotras también hemos propuesto que deben existir procesos de capacitación y sensibilización para ambas autoridades. A la autoridad electoral poderles platicar, bueno, cuáles son las condiciones de los centros penitenciarios, hablando en términos de seguridad, pero también de contexto, que familiaricen a la autoridad electoral con estos temas. Y a la autoridad penitenciaria sobre temas democráticos, sobre los principios de los procesos electorales, de la certeza, etcétera, etcétera, que permita que empiecen a hablarse en el mismo idioma. No podemos esperar que por sí mismos esto pase, ¿no? Entonces, pues ahí hay otra de las cuestiones que nosotras hemos señalado bastante.
Volviendo un poco al inicio, estimada Valentina, y bueno, es un hito que las personas que no cuenten con sentencia puedan emitir su sufragio, y absolutamente se aplaude este primer paso, pero ¿crees que también en un futuro lo hagan para las personas que ya cuentan con una sentencia, o definitivamente será otro largo camino a seguir para que ellos también voten?
Pues mira, yo lo veo complicado, pero deseable. yo no imagino cuál es la razón de que una persona que haya cometido un delito, vamos a suponer que esa persona efectivamente cometió ese delito, ¿por qué tenemos que excluirlos y excluirlas de la vida pública? Yo no encuentro una relación directa entre la ciudadanía de la persona y el delito que haya cometido. Y más aún, si la persona, supongamos que esa persona cometió un delito, hay una ley que dice que esa persona tiene que cumplir una sentencia de tantos años, reparar el daño, ¿no? Es que me parece que lo que está aquí de fondo es la discusión entre si lo que se busca es justicia o venganza, ¿no? Lo que queremos es que el sentido de las cárceles, ¿cuál es el sentido de una cárcel? ¿Excluir a la persona, dejarla en el olvido desde esta visión de la venganza, que la pase fatal o que repare el daño, que cambie la conducta, ¿no? Y que pueda integrarse, porque además este término de reinserción social ya está en discusión, o que pueda reintegrarse a la vida social comunitaria de acuerdo a las normas que hemos establecido como sociedad. Entonces, me parece que ahí está la discusión. Y en esa discusión yo diría, si lo que buscamos es justicia, reparación del daño y que las personas puedan integrarse a la sociedad dentro de las normas que hemos marcado conjuntamente, ¿no? Respetando esas normas, pues creo que no puede haber peor receta que excluirlas de la vida social y comunitaria, ¿no? Entonces, me parece que tendríamos que cuestionarnos como sociedad cuál es el sentido de las penas privativas de la libertad.
Valentina, ya casi para terminar, me comentabas el asunto sobre todo el del Estado de México, de que se realice este ejercicio democrático, quizás de la forma en la que no es muy esperada. ¿Pero no consideras que esto por parte de las autoridades lo lleven a cabo a la fuerza o en realidad también tienen conciencia de que estos votos tienen el mismo valor de quienes conforman la sociedad fuera de las penitenciarías?
Lo preguntas por la autoridad electoral, ¿no? Como si lo están haciendo por cumplir con la sentencia del tribunal. Yo te diría, pues que hay una discusión profunda también al interior de las autoridades que están enfocadas a los temas electorales. Inclusive, pues la resolución de la Sala Superior no fue por unanimidad, ¿no? Ahí estuvo peleada la discusión, se aprobó a final de cuentas, pues por un número de votos que permitió que la sentencia fuera en este sentido. Entonces, hay una discusión profunda sobre este tema y lo que yo te diría es que faltan, pues, estos mecanismos de sensibilización que permitan romper con los estigmas, que eso es lo que sucede, es que hay prejuicios, hay estigmatización de la población y si tú no generas como estos procesos de sensibilización, de construcción, de empatía, yo tengo una opinión muy favorable sobre el personal que trabaja en estos institutos electorales, ya sea el federal o los locales. El servicio profesional electoral, ¿no? Es personal sumamente profesional, muy comprometido. Yo tuve la oportunidad de laborar en un OPLE en algún momento y me consta de primera mano que es personal sumamente comprometido, chambeador, ¿no? Con unas cargas de trabajo impresionantes y pues voto en prisión significa más trabajo. Ahora, con una población que por prejuicio, por estigma, decimos, pero ¿por qué? ¿No? Pues cuesta más trabajo. Pero en el momento en que tú haces trabajo de sensibilización, que tú muestras cuáles son las condiciones, la importancia, esto cambia. Y yo lo que te podría decir es que el personal que labora en el ámbito electoral, en este compromiso, y sí lo hago general, porque sí tengo esa impresión, ¿no? Tienen como la camiseta bien puesta y van a cumplir para lograr el objetivo. Ahora, de eso a que se comprometan de fondo en los temas penitenciarios y derechos humanos, pues es más complicado, pero me parece que sí se puede generar. Si tuvieras tiempo, te pudiera contar de una experiencia que construimos en Ciudad de México desde Sea Justicia sobre el presupuesto participativo. Este año por primera vez se hizo una prueba piloto de presupuesto participativo en Ciudad de México y llevamos a cabo estos talleres de sensibilización. Y fue otra la percepción, ¿no? Y las personas que pudieron asistir a los centros penitenciarios, tanto del Tribunal Electoral como del Instituto Electoral como del INFO, salieron con una percepción muy distinta de lo que viene para el 24 y con una conciencia de lo que de realmente las problemáticas tan profundas y la necesidad de actuar para cambiar las condiciones de los centros penitenciarios.
Y ahora te volteo la pregunta, Valentina. En cuanto a las autoridades de seguridad estatales, ¿también observas voluntad para que se lleven a cabo estos procesos en las cárceles? Sobre todo en un sistema penitenciario como el del Estado de México, con inmuebles saturados, violaciones a derechos humanos, autogobierno, etcétera.
Mira, me parece que la autoridad penitenciaria tiene sus formas de actuar, ¿no? Que en general suelen ser bastante opacas, ¿no? Me parece que esto tiene como mucha justificación en el tema de las condiciones de seguridad de los centros, pero sí yo te diría que les cuesta trabajo abrirse a cualquier cosa que, de acuerdo a sus criterios y a su visión, ponga en riesgo la seguridad de los centros penitenciarios, ¿no? Y la seguridad en términos de tenemos que mantener esto en calma, en orden. Tú lo decías hace un momento, encontramos una diversidad de problemáticas sobre población, autogobierno, más todos los otros problemas que puedan sumarse. Tú le metes un aspecto externo como es el tema del voto, donde van a entrar personas que no necesariamente, o bueno, más bien no conocen las medidas de seguridad, no conocen las condiciones. Por supuesto que esto te pone en jaque, pero digamos, podría haber una apertura todavía mayor, considero, por parte de la autoridad penitenciaria, si hubiera una comprensión más amplia de los beneficios que esto podría tener. Sabemos que dentro de un centro penitenciario, pues en un encierro, en condiciones tan precarias, pues evidentemente es un polvorín que en cualquier momento puede explotar. Muchas cuestiones resultan conflictivas allá adentro, la mayoría, ¿no? Y entonces, ¿por qué él sí puede votar y yo no? Digamos, sí puede haber ahí conflicto. El chiste es cómo generamos que este proceso sea mucho más llevadero, que este proceso sea benéfico, ¿no? Y no un aspecto de conflicto dentro de los centros penitenciarios, cómo logramos incluir a más población, ¿no? Cómo logramos sensibilizar a la propia población penitenciaria. Es decir, sí puedo entender que hay aspectos que pueden resultar problemáticos para la autoridad penitenciaria, pero también yo lo que digo es que la autoridad penitenciaria podría ser más abierta si lograra comprender que esto pudiera tener beneficios. Y solo digo una cosa, ¿por qué la educación cívica no es parte de los procesos de reinserción social? La educación cívica debería ser la base y estos ejercicios organizativos. Pues es que las personas dentro de los centros penitenciarios se organizan para vivir la vida. Pensamos en motines, por ejemplo, pues se organizaron, ¿no? Pero esa es la única forma de organización que vemos. Y dentro hay formas de organización bien interesantes que tienen que ver sí con la sobrevivencia, sí con el cuidado, ¿no? Pero también hay otras formas de organización, ¿no? Hay dentro grupos religiosos, entran organizaciones de la sociedad civil. O sea, hay formas de organización adentro. ¿Por qué no canalizarlas para estos procesos de reinserción social? Por eso digo, dejemos de ver a la reinserción como un aspecto individual y convirtámoslo en algo colectivo, comunitario, pero desde dentro. La gente dentro de los centros penitenciarios está organizada para diversas cosas, ¿no? ¿Por qué no canalizar esto en aras de una reinserción social desde un punto de vista comunitario, colectivo?
Estimada Valentina, creo que esa es una buena reflexión para pensarse, porque dentro de los centros penitenciarios lo que existen son sociedades que deben ser tomadas en cuenta. Y pues nada, agradecerte muchísimo el tiempo. ¿Algo más que desees agregar?
Pues nada, ¿no? Que sigamos trabajando. Bueno, desde acá seguiremos trabajando y ojalá podamos seguir sumando aliados y aliadas con este tema y que desmontemos, ¿no? Pues estas opiniones de por qué deberían votar, pues porque de entrada, quienes no tienen sentencia siguen teniendo sus derechos intactos. Y segundo, porque me parece que si lo que buscamos es sociedades más pacíficas, pues pensemos en sociedad, en lo común, ¿no? En lo colectivo y dejemos estas visiones individualizantes y sobre todo dejemos de lado ya estas visiones punitivas que no hacen nada más que seguir mermando los derechos humanos y seguir afectando sobre todo a las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, que no olvidemos que nuestras cárceles están llenas de ese tipo de personas, ¿no? Entonces, si buscamos sociedades pacíficas y justas, debemos voltear a ver los contextos penitenciarios sin estigmas, sin prejuicios.
Sobre las redes sociales y las campañas, tenemos un episodio buenísimo llamado Conquistar nuestro voto y nuestro celular. Te dejamos el link en la descripción.
Te invitamos a escuchar nuestros otros episodios sobre la coyuntura electoral de este 2023 y que nos cuentes en redes sociales usando el hashtag TribuPolítica si este es el fin del PRI o su regreso.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast, a nosotros como @valpunto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audiocentro.